Veníamos hablando del tema desde ayer, ¿no? Porque a partir del lunes 16 de octubre, Iguazú tendrá su Dirección Municipal de Patrimonio Histórico. ¿Y quién estará al frente? María Esther Rolón. Así que vamos a saludarla, ya está en línea, en comunicación con nosotros, y que nos explique, ¿no?, de qué temas abarcará, bueno, que cuál va a ser el trabajo de esta Dirección Municipal, que además de recabar, ¿no?, la historia de Puerto Iguazú, su identidad, qué trabajos van a poder realizar. Muy buenos días, María Esther Rolón. ¿Cómo le va? Noelia Villa la saluda.
Hola, Noelia. Buenos días. Buenos días a la audiencia también.
Bueno, María Esther, viene trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Incluso el lunes también va a estar trabajando acerca, va a estar presentando su libro acerca de la historia de Puerto Iguazú.
Sí, así es. O sea, la inauguración es primera parte, y en la segunda parte ya aprovechamos que va a estar la gente y demás, y presento también el libro Puerto Iguazú, Ciudad de Maravillas, Iguazúa 1626.
Uh-huh. ¿Ahí comienza todo?
Ahí comienza todo, la primer fundación, así es.
Bien, María Esther, y esta Dirección Municipal de Patrimonio Histórico, ¿cómo van a trabajar allí? Va a estar acompañada también, ¿no?
Sí, tengo, gracias que tengo un equipo técnico, la licenciada María Laura Nova y el licenciado en Historia, Jorge Emanuel Vallejo.
Sí.
Son las dos personas técnicas que vamos a trabajar en forma conjunta. O sea que la historia en sí es la que también está en el libro, que ellos los dos ya lo han leído. En base a eso es que se ha hecho los objetivos y la forma en que se va a trabajar. Y la parte de la Dirección de Patrimonio Histórico va a tener una misión muy importante, que es la de ordenar e integrar en un espacio público el patrimonio y rescatar y preservarlo.
Uh-huh.
Va a ser una institución que queremos que se destaque, y con un proyecto a 5 años, o sea que un proyecto que va a ir hasta el 2022, más allá de lo que físicamente pueda estar yo. Yo quiero que esto continúe, y especialmente con los que van a reorganizar, y también con objetivos muy específicos, como la conformación de un archivo histórico y cultural que no tenemos.
Uh-huh.
Y a manera de diferentes formas, como la parte de museos hoy también, más moderna que tenemos hoy, como ser la conformación de una hemeroteca, videoteca, audioteca, conformación del museo de la ciudad de Iguazú, conformación de bibliotecas con libros históricos exclusivamente, lo importante que es también municipal, porque te da la amplitud como para ir consiguiendo todo este rescate, que va a llevar, ¿no es cierto?, también un tiempo, y acompañar también a aquello que anteriormente han hecho otros historiadores, como don Ramón Romero, como Luis Honorio Rolón, como el doctor Carlos Ángel Villalba. Es decir, aglutinar todo lo que ya está y salir al rescate de nuevos objetos y valores del acervo nuestro cultural, y para más que nada seguir con esa raíz de identidad que es muy necesaria en nuestro municipio.
Uh-huh. Bien por el municipio, ¿no?, que se ha decidido por crear esta área. El Estado tiene que estar al frente, ¿no?, de los archivos históricos, de rescatar el sí, origen, la identidad de la ciudad, ¿no?
Sí, no, re agradecidos estamos. La verdad que el libro que escribí de la historia de Iguazú fue como que el objeto que movilizó todo lo que vino después. Entonces, es tan importante, porque el municipio de Iguazú se merece eso, es la puerta del país donde vamos a estar siempre, siempre discutiendo, no debatiendo nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos para el futuro? ¿Qué es lo que tenemos? Y va a ser un lugar así, de investigación, de estar siempre detrás de ese tipo de valores.
Y pueden surgir mucho material para las escuelas, ¿no?
Claro, claro, ya el libro va a ser un material.
¿Nos puede adelantar algo del libro?
Del libro, bueno, mira, el libro tenemos la primer parte, la parte evolución geológica de las cataratas, cómo se conformaron, cuál es su historia, los movimientos que tuvo también la tierra para que eso sea posible, el río Iguazú. En la otra parte, la prehistoria, es decir, los aborígenes, los que habitaron nuestra zona, los que habitaron la región, porque nosotros no podemos estar descolgados de lo que pasó también en la historia regional.
Claro.
Por ello es que tal es así que en la tercera parte, donde ingresamos al 1626, en el libro, contamos la primer fundación, y que la primer fundación era un gobernador de Asunción el que lo había enviado a unos padres para que aquí, ya sabes que Rouget, el padre Rouget, por ejemplo, tuvo mucho que ver. En el libro también están todos las grandes personas que hicieron posible también la unión del blanco con el indio. En otras partes también tenemos la cultura paranaense, la cultura eldoradense, que todo también tiene que ver con los guaraníes mbuyá que tenemos hoy, la forma de vida de ellos, hasta llegar al 43 más o menos, los adelantados, los europeos, la reducción jesuítica Santa María del Iguazú, Santa María la Mayor o Iguazuá, que son los tres nombres que la historia nos cuenta, y en especial el libro de Luis Honorio Rolón, que nos dice que esos tres nombres pudieron haber sido de esta fundación, aunque en la carta anua dice Iguazuá. Por eso tomé yo como un subtítulo de mi libro. Noelia, yo no quiero cansarte, pero...
No, es re interesante, la escuchamos con atención.
Ay, yo no quiero cansarte porque todavía no llegamos a los días de hoy, entonces... El libro también cuenta el inicio del municipio legalmente constituido, digamos, en el 43, pero también nombra a todos los intendentes a partir de Brañas, Balbino Brañas, el intendente que fue de Parque y que a su vez también empezó como esa organización de Iguazú, los cambios de nombres que tuvo, Puerto Aguirre, Puerto Vaperón, Puerto Iguazú. También están las historias de las instituciones, la prefectura, la gendarmería, cómo empezaron acá, la policía federal, la policía provincial, las escuelas, las historias de las escuelas, y al final, en un anexo pioneros, así se llama la última parte, están las historias de familias, de las familias fundadoras, los pioneros fundadores, es la lista que también está en el Consejo Deliberante por ordenanza. Traté de que puedan estar todos. Hay gente que tiene descendencia, hay otras familias que no, entonces igual están nombradas. Y después ingresé un poquito después del 40, por ejemplo, las familias cuyas cabezas de familia también tomaron parte en la organización legal de Iguazú, los primeros intendentes que fueron elegidos así por el pueblo, pero sin ninguna elección como democrática, sino los vecinos elegían a la persona que los iba a guiar en ese momento.
María bueno, Esther, en la última entrevista que hacíamos, en el último diálogo aquí por Radio Nacional, usted decía que el 10 de septiembre, que fecha que se decidió como para celebrar la fundación de Puerto Iguazú, no es tal, ¿no? Si tuviera que elegir, si tuviera que elegir o decidir por alguna fecha histórica, ¿cuál sería?
Yo, si me dan esa oportunidad de elegir, o por lo menos de hacer, de fundamentar, ¿por qué no? Yo elegiría en la época del gran movimiento fluvial que hubo, que fue mucho antes del 1901. Entonces estaría eligiendo en 1800, estaría eligiendo entre el 1800 y pico, hay dos o tres, 1890 y algo, 1885, es decir, las épocas donde ya había movimiento fluvial, ya venían los turistas, entonces ya venían mucho antes de Victoria Aguirre, estoy hablando, y rescato esto porque al principio del libro, que no te comenté, al principio del libro están por qué el 10 de septiembre de 1901 no es exactamente la fecha histórica. De todas maneras, para los historiadores, como que las fechas no son tan importantes. Sin embargo, si queremos seguir la línea histórica de lo que fue Iguazú, creería yo que sí, que tendríamos que mirar eso. Pero eso, por ejemplo, yo largo al ruedo el libro y yo diría que si la gente quiere debatir sería importante. Yo no digo ni discutir ni pelear, digo debatir. Debatir es sentarse y que cada uno dé su opinión. Y cuando tenés tan fuerte arraigado el tema histórico y las fechas, también es para pensar, ¿no es cierto? Y que podamos seguir en el rumbo. Yo creería también que no es ni un problema cambiar una fecha, porque se fundamenta de por qué se está cambiando. Y yo quisiera saber la fundamentación del 10 de septiembre, que eso me falta ver, pero voy a ir al Consejo Deliberante, voy a pedir una reunión, pero de todo el cuerpo deliberante, para explicar bien lo del libro, entregar el libro, y luego entonces vamos a empezar, que se estudie, que se lea, vamos a mandar a las escuelas los libros, y bueno, va a surgir ya de la gente, de la comunidad, lo que quiera hacer. Yo hice el estudio, hice la investigación, y ahora queda en que lean y que verifiquen los aportes al libro, a nuestro libro, a mi libro, están también en la parte del índice, como para buscar esos libros y volver a leerlos.
María Esther, parte de la historia de Iguazú, de la identidad de Iguazú también, es lo que sucedió en la Casa Museo de la doctora Marta Teodora Schwartz, ¿no? Ella es muy emblemática en la región. Y ese museo, que está a manos de la Fundación ahora de las Mujeres Emprendedoras, que lo mantiene en el lugar como pueden y que siempre están pidiendo ayuda para mantener en condiciones ese lugar tan emblemático para todos nosotros, para toda la región, ¿no?
Tenés razón. Y lo que buscamos también ahora es el rescate de los museos que tenemos, que están o cerrados, o están en un depósito, o en el caso este que me estás diciendo, que se pueden hacer convenios también con el Museo Marta Schwartz para poder colaborar. Eso es seguro que se va a hacer, Noelia, y me encanta que me haya hecho recordar eso. En el libro está también la doctora Marta, en un lugar privilegiado, y el museo también está nombrado. Pero quiero también buscar el rescate del Museo Mororé y también el de imágenes de la selva de Don Ayou.
Sí. Estaría bueno, ¿no?, que esta dirección, ya que hay un área específica, esté a cargo, de estos museos.
Por eso, claro, por ahí algunos no entienden por qué va a haber dos direcciones de cultura. No son dos direcciones de cultura. Una es la que administra y gestiona la parte cultural, y la nuestra es entonces la que va a investigar y trabajar en un acervo y archivo cultural, que es muy diferente.
Sí, es totalmente diferente.
También el archivo municipal, la parte histórica también, y se va a digitalizar.
Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Y en buena hora, ¿no? No es tarde, se pueden rescatar muchísimas cosas todavía.
Sí, cómo no. Nunca se pierde hay que perder ese sueño. Yo digo que para mí son sueños y cuando se cumplen los sueños uno se siente mejor y tiene más ganas de seguir trabajando por ese querido pueblo que, sabes, como hija de pioneros y vi la lucha de mis padres en los tiempos difíciles. A mí me gustaría, cuando no esté, que la gente esté más feliz, que esté más contenida, que por lo menos tengamos esos valores tan importantes como es nuestra identidad.
Muy bien, María Esther, felicitaciones por todo el trabajo que viene realizando. Y el lunes la presentación entonces a las 19 horas en el Iturén.
Los espero a todos, ¿sí? Los espero.
Dale, muchas gracias, María Esther, hasta pronto.
No, en el Iturén, ¿eh?
¿Dónde?
En el mismo espacio, en la calle Ortiz, entre la avenida San Martín y Aurelia Penón, atrás del juzgado de falta.
Ah, bien, bien.
Ahí es donde había un salón. Bueno, ese se está.
Ahí va a funcionar, ahí va a ser la oficina.
Sí, ahí va a funcionar. Acá va a funcionar. Yo estoy enfrente, por eso te digo acá.
Ah, bien, bien, sí, bien, sí, bien. Sí, bueno, acá. Tenía entendido que era en el Iturán.
Le espero porque va a haber una linda exposición, una exposición de algunos objetos también de la época. Como el proyector del cine Panambí, como un bote también de la época que hacía el traslado de la gente, que iba a la pesca y todo eso. Así que, y bueno, la historia viva vamos a tenerla.
Muy bien, muy bien.
Los espero, qué
bueno.
Los espero.
Hasta bueno, pronto, hasta lunes entonces, María Esther. Hasta gracias por la comunicación. Chau, chau.
No, por favor, gracias a ustedes.
María.
Nacional. Informa.
Las 10:30 en la Argentina.